La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Buenas tardes, amigos. Gracias por sintonizarnos aquí en 760 de AM, Organización Editorial Mexicana. Recuerden que este programa, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, llega a ustedes gracias a la revista Cúspide Liberal Metropolitano y, desde luego, a nuestro presidente editor, Tony Macuso, al señor Antonio Gress, y al director editorial, que es Lino Calderón. ¿Cómo está, Lino?
Muy bien. Buenas tardes, maestro.
Buenas tardes. Hoy tenemos la dicha de platicar con el juez doctor Paul Martínez Barba. Él es del Poder Tribunal de Enjuiciamientos del Poder Judicial de la Ciudad de México, originario de la Ciudad de México, egresado de la Universidad La Salle. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 2001. Su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha sido secretario proyectista de la octava sala, secretario particular del presidente del Tribunal Superior, juez 41º y 53º penal. Su experiencia académica como catedrático del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como catedrático en la Facultad de Derecho y posgrado de ULSA. En su experiencia laboral se ha desempeñado como secretario en la Procuraduría General de la República, como abogado en Banamex S.A., así como agente de Ministerio Público, supervisor de procesos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En obras editoriales es autor del libro La Responsabilidad Penal de las Personas Morales en México, de Editorial Porrúa en 2015, así como diversas publicaciones en materia de responsabilidad penal de las personas morales, derecho penal, económico, derechos humanos y sobre todo el sistema penal acusatorio. Doctorado en INACIPE y maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México, ambas con mención honorífica. Pues de verdad es un honor poder platicar con el doctor Paul Martín Barba, juez del Tribunal de Enjuiciamientos, y vamos a hablar acerca de la responsabilidad penal de las personas morales. Muy buenos días, buenas tardes, doctor. Aquí estamos en una nueva emisión del programa La Voz Judicial, que tiene como fin dar a conocer la voz humana de la justicia en la Ciudad de México. Con ello, conocer a los encargados de la impartición de justicia. En esta ocasión, tenemos a un invitado destacado en su trabajo en el Poder Judicial de la Ciudad de México, el doctor Paul Martínez Barba. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Como dijimos, queremos conocer la voz humana de la justicia. Por eso permítame preguntarle, ¿quién es el doctor Paul Martínez Barba?
Muchas gracias, Rosalía. El honor es mío. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación, la generosidad de poder participar en este gran programa. Bueno, pues soy un juez de la Ciudad de México. Tengo 14 años y medio desempeñando esta función. Inicié en lo que se conoce ya el día de hoy como el sistema tradicional en materia penal en 2006 y posteriormente, a raíz de la reforma que tuvo lugar en 2008 al sistema de justicia penal, transité en la primera generación y decidí intervenir pues con todo el entusiasmo que implica una modificación, una transformación de fondo a la justicia penal. Y desde el año de 2015, en enero, pues me desempeño en el sistema penal acusatorio, 2016 ya concretamente en el área que corresponde a enjuiciamiento de este sistema. Me siento muy orgulloso de poder formar parte de este tribunal y desde luego pues entusiasta de poder difundir algunos temas que desde luego entiendo son del interés de la sociedad, y por ello es que pues ahora los acompaño con el gusto, ¿no?
Gracias, doctor Paul Martín Barba. Cuéntenos, ¿cómo fue su ingreso al Poder Judicial de la Ciudad de México y su camino para llegar a ser juez?
Muchas gracias. Bueno, a raíz de que uno concluye la formación profesional, yo decidí ingresar a lo que se conoce como el sistema de administración de justicia, inicialmente como agente del Ministerio Público. Es una ruta que han seguido algunos compañeros jueces penales a partir de la visión que se tiene de las fiscalías, ¿no? De lo que implica una acusación, una intervención en lo que antes era la averiguación previa. Posteriormente, y ya después de participar en el área de investigaciones, concretamente en la integración de averiguaciones previas, me decidí por formar parte del Ministerio Público, pero ya en el área de juzgados, como parte, como una de las dos partes que intervenían, y desde luego siguen interviniendo en los procesos penales. Y pues mi inclinación, mi intención siempre fue formar parte del tribunal. Tuve una oportunidad que se me dio muy generosa por parte del señor magistrado en la octava sala penal, y en 2001, acabo de cumplir 20 años de ingreso al tribunal, se me dio esta oportunidad como secretario proyectista, que tiene como función primordial, desde luego, la importante elaborar proyectos de sentencia en segunda instancia. Y pues tuve un tiempo de 3 años de una formación intensa, muy muy favorable, desde luego, para lo que implica el conocimiento de la materia penal. Y bueno, pues a partir de ello fue que mantuve un camino que pues mantengo hasta el día de hoy.
Qué interesante, doctor Paul Martín Barba. Y de acuerdo con su experiencia, ¿qué significa la justicia penal para usted?
Bueno, yo siempre he considerado que las personas que tienen la inclinación de estudiar la carrera de Derecho son amantes, parece algo obvio, son amantes de las leyes. Si uno revisa como penalista un código de otra materia, código civil, código de comercio, uno siempre simpatiza con las disposiciones porque todas tienen una inclinación a proyectar, a traducir lo que implica el sentido común, las relaciones sociales, humanas, colectivas, comerciales, etcétera. Particularmente lo que implica la materia penal, en lo personal me ha llamado siempre la atención porque me parece que implica la culminación o la conjunción de una gran cantidad de aspectos. El conocimiento particularmente de la materia penal, es decir, de las normas que contienen los tipos, es decir, los delitos, lo que se conoce como las transgresiones penales, ¿verdad? Y también lo que significa un procedimiento penal, es decir, la manera en que el Estado decide poner en marcha la maquinaria para atribuirle a una persona la comisión de un delito, que sabemos que por su trascendencia social requiere una intervención por parte del Estado precisamente para evitar que estas conductas se sigan cometiendo. Y esta introducción de elementos de orden valorativo y axiológico tiene a su vez una segunda vertiente, que es la manera en que interviene en la parte de la tutela de los derechos humanos. Es decir, si el Estado decide atribuirle a una persona un delito y por ello pone en marcha y en juego todas sus facultades, de la misma manera se debe de generar un compromiso precisamente para que sus derechos no se vean mayormente violentados, es decir, solamente en la medida de lo estrictamente necesario. Y esto implica que se le protejan, se le reconozcan, y que a su vez él tenga la capacidad de ejercer esos derechos de manera amplia y efectiva. Esta conjunción de normas en materia penal, y desde luego también la que implica la tutela de los derechos humanos, es en lo que en lo particular a mí me ha simpatizado desde el punto de vista de lo que implica la abogacía, porque requiere un conocimiento y una habilidad que ciertamente uno se encuentra siempre en vías de aprendizaje. Esto implica, y esto no termina, requiere un estudio permanente, y más aún si lo vemos a la luz de lo que implican los compromisos del Estado mexicano. México se encuentra en un concierto internacional de compromisos, particularmente a la luz de lo que implica la Corte Interamericana, que suele seguir generando criterios que nos obligan a mantenernos actualizados. Y esta es la parte, si ustedes lo quieren ver así, si tú lo quieres ver así, Rosalía, la parte bonita de la actividad, es decir, la necesidad de que uno vaya abriendo horizontes, conocimientos, comprensiones, para mantener esa necesidad de desarrollar esas habilidades en materia de administración de justicia.
Muy interesante, doctor Paul Martín Barba. Y bueno, para ti, ¿cuáles son las cualidades, virtudes y valores que debe tener un juez?
Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Me parece que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Poder Judicial, uno de los tres poderes de la ciudad, ha venido desarrollando una gran cantidad de compromisos en este sentido. El primero que tiene que ver con la necesidad de abundar, desarrollar criterios de orden ético. Nosotros tenemos un código de ética en donde se establecen una gran cantidad de aspectos, de normas que están dirigidas justamente a la idea del compromiso social. Se parte de la idea de que un juez tiene la formación básica que le aportan los conocimientos en las aulas. Después viene un conocimiento especializado en la materia o en el área del conocimiento que atañe. Nosotros tenemos en el tribunal jueces en materia penal, jueces en materia civil y jueces en materia de lo familiar, y además jueces también en materia de ejecución y de justicia para adolescentes. Esto se replica en la segunda instancia. ¿Y esto qué implica o qué requiere? Justamente conocimientos especializados en esa área del conocimiento jurídico. Hay que sumar además la necesidad de que los jueces sean jueces de lo que se conoce como el sistema interamericano de derechos humanos. Todas las autoridades de nuestro país, y particularmente los jueces, debemos considerarnos como jueces del sistema interamericano, ya que por virtud de lo que dispone el artículo primero de la Constitución, estamos obligados a promover, a respetar, a garantizar los derechos humanos previstos no solamente en la Constitución de nuestro país, sino en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte. Y esto ciertamente necesita o requiere y exige, yo diría, una obligación, un compromiso ético de la mayor entidad. Es decir, cómo afrontar un compromiso social que es juzgar a una persona, es decir, incidir en su esfera de derechos y eventualmente imponerle una sanción sin riesgo de que esto pueda suponer una transgresión a sus derechos humanos. Me parece que esto sería el conjunto de situaciones genéricas. Claramente hay unas en lo particular, que son la responsabilidad ética en lo específico, los compromisos de carácter administrativo que envuelven la labor del juez, y también el compromiso social, ya, es decir, cómo el juez se desenvuelve socialmente, porque tiene un manto, es decir, el juez actúa con una toga, porque simboliza la abstracción de valores, de elementos y de prejuicios, los hace a un lado justamente para dimensionar una controversia y resolver estrictamente con base en criterios objetivos, ¿no?
Muy interesante, doctor Paul Martín Barba. Le vamos a suplicar que nos permita un momento. Vamos a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, aquí en ABC Radio 760. Regresamos en un momento.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armencial. El lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Bueno, pues estamos aquí en 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, su servidora Rosalía Boaún. Este programa llega a ustedes gracias a la revista Cúspide, Liberal Metropolitano, Valija Diplomática y desde luego a nuestro editor Tony Mancuso y aquí con nosotros el director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el doctor Paul Martín Barba, muy, muy interesante todo lo que nos platica. Yo quisiera saber cómo observa la justicia en México, doctor.
Mira, me parece que también es una pregunta muy seria en lo que concierne a las nuevas responsabilidades de los jueces, decía yo, de todas las autoridades. ¿Cómo lo observo? Bueno, yo la primera impresión que tendría es lo observo en un proceso de transformación, es decir, lo que implica desde luego la necesidad de adecuarnos a las nuevas realidades. ¿A cuáles realidades? A las realidades sociales. El juez no puede mantenerse incólume, impávido ante lo que está sucediendo desde el punto de vista económico, social, familiar. Hay que conocer lo que sucede en el entorno personal, en el entorno inmediato, pero también en el entorno social y también en el nacional. El juez tiene que mantenerse alerta, atento a todo lo que sucede, porque de otra manera no tiene una conciencia sobre su propia realidad y la realidad que lo envuelve. Ahora, también hay realidades de carácter jurídico. Insisto en el tema de los compromisos en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ahora esta idea de transformación también está dada a partir de los criterios de interpretación que está generando la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la luz o al seno de la interpretación de lo que se conoce como el Pacto de San José. Es decir, el instrumento interamericano, el instrumento americano que regula las obligaciones de las autoridades de todos los países de América en materia de derechos humanos. Este instrumento se interpreta de manera continua por parte de la Corte Interamericana y a la luz de las denuncias que se hacen en contra de los estados americanos, se van generando nuevos modelos de interpretación y eso incide necesariamente en nuestro actuar. Por eso yo decía que la transformación es, me parece, el elemento central de nuestra función, porque nos obliga a generar nuevas ideas, nuevos planteamientos al momento de llevar a cabo una valoración de los hechos y sobre todo una resolución. Hay que sumar desde luego lo que genera la propia Corte Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la luz de la instauración de esta nueva época, la 11ª, que acaba de ser establecida mediante acuerdo la semana pasada, va nuevamente a obligarnos a estar alerta, lo que ya decía, respecto a lo que implica la justicia del siglo XXI y la justicia a la luz de la necesidad de tutelar derechos, especialmente de grupos vulnerables.
Sí. Doctor Paul Martín Barba, juez del Tribunal de Enjuiciamiento, ¿cómo cree que la ciudadanía percibe la justicia en la Ciudad de México?
Pues bueno, es un tema sensible. Por eso yo decía que nosotros tenemos que tener esa capacidad de sensibilidad. Es decir, ¿cómo se proyecta nuestra función? Cuando los jueces emitimos una sentencia, tenemos que tener la necesidad, tenemos que estar conscientes de lo que significa una determinación judicial. No podemos tomar decisiones estrictamente de acuerdo a cómo lo pueda percibir la sociedad. Hay que ser muy claro con eso. ¿Por qué? Porque las controversias se resuelven, se dilucidan a través de el ejercicio de las partes técnicas en la materia penal de un ministerio público con su asesor jurídico, la víctima, por un lado, y la defensa por el otro, al momento de alegar, al momento de explicar sus planteamientos y sobre todo en la medida de lo que implica la posibilidad de ofrecer pruebas para que éstas sean analizadas por el tribunal. Tomar decisiones que queden fuera del enfoque o de la materia que implica una controversia al seno de cada sede judicial, me refiero a las salas de oralidad, recordemos que estamos en un sistema oral, pues tendría cierta clase de reparos. Ciertamente el Ministerio Público representa a la sociedad y se entiende que está haciéndolo de manera responsable, es decir, responde a los intereses de las víctimas porque se le está generando una afectación, una transgresión a sus derechos. Evidentemente que hay casos en donde la sociedad puede cuestionar una determinación, pero me parece que es importante que se comprenda que un juez no puede ir más allá de lo que se plantee, de lo que se diga, de lo que se argumente y sobre todo de lo que se pruebe en un juicio. Y aquí yo, si me permite, Rosalía, diría algo muy importante. Una de las bondades del sistema acusatorio es el de la transparencia, ¿sí? Una persona puede acudir a una sala y conocer el desarrollo y el desenvolvimiento de un juez. Para que se transparente su decisión, el juez está obligado a explicarla, a razonarla, a dar cuenta de sus argumentos. Ya no es como antes en donde el juez se metía en su cubículo, en su oficina, y tomaba una determinación que no permitía su escrutinio, su análisis, y por ello es que se cuestionaba mucho el proceder de los jueces, ¿no? Ahora no, ahora el juez resuelve en audiencia y explica, porque así está obligado a hacerlo, su propia determinación. Entiendo que hay motivos para en ocasiones cuestionar algunos casos, pero me parece que está en proceso de maduración este sistema precisamente para que se legitime. Y la legitimación, obviamente sabemos, requiere de tiempo.
Lino Calderón tiene una pregunta para usted, doctor Paul Martín Barba.
Claro, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Sí. A raíz de varios casos de corrupción en la Ciudad de México, los ciudadanos de la capital tienen cierta percepción de que no se ha hecho justicia en muchos de los casos y que, bueno, que no se ha hecho justicia en este tipo de situaciones, y tienen cierta percepción negativa de lo que se está haciendo en los tribunales de la Ciudad de México.
Bueno, creo que la palabra que estás usando es la más adecuada, ¿no? Es la percepción que se puede observar, que se puede intuir, ¿no? Por lo que uno llega a escuchar. En realidad, me parece que esto es un tema de mayor profundidad en cuanto a lo que implica el sistema acusatorio, pero también cualquier sistema en materia penal. Ciertamente, cuando la autoridad investigadora de los delitos, en este caso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, decide intervenir en un caso por encontrar evidencias de corrupción, interviene ciertamente con el ánimo de integrar una carpeta de investigación. Cuando esta controversia llega ante un juez, se suele generar la noticia respecto a cuál es la expectativa de la Fiscalía. Y aquí es muy importante detenerme, Lino, por una razón. Cuando este asunto llega a los medios, se busca, desde luego, poner en conocimiento a la sociedad una situación que le incumbe, y esto es legítimo. Pero es importante tener en cuenta que la persona señalada por la comisión de esa aparente infracción penal, en realidad sigue siendo inocente. Esto es un tema de derechos humanos. Así se establece en los instrumentos internacionales, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es un derecho reconocido de manera universal, y en tal virtud los jueces tienen que ser cautos respecto a las expectativas de la Fiscalía. Esta idea de percepción de que se pueda generar impunidad parte del compromiso del Ministerio Público. Imaginémonos que el Ministerio Público tuviera una carpeta de investigación en contra de todos los ciudadanos. Claro, esto es algo absurdo, ¿verdad? Improbable. Pero imaginémonos que así sucediera. Para poder dimensionar la idea, pongo este ejemplo. Y que en ese sentido la Fiscalía dijera, bueno, pues tienen que ir todos ante un juez a responder por cierta clase de delito. Está bien, es tu pretensión, pero yo también tengo el derecho a defenderme. ¿Cómo se explica entonces esto? Tú sigues siendo inocente, ciudadano. ¿Por qué? Porque solamente el juez es el único y el que en última instancia habrá de decidir cuál es la determinación que se toma a partir del derecho que se te da de probar, Ministerio Público, y desde luego del derecho que se le da a la parte de la defensa, al propio ciudadano, de aportar argumentos, alegatos y sobre todo pruebas para que en última instancia se decida lo que en derecho corresponde. Hasta ese momento en que el juez determina que la expectativa del Ministerio Público está debidamente y suficientemente probada, hasta ese momento se acaba tu presunción de inocencia. No antes, porque de otra manera estaría prejuzgando. Y esto es lo que hace que en algunos momentos se pueda pensar que se genera impunidad. En algunas ocasiones el Ministerio Público no alcanza a probar, porque no tuvo algunas pruebas, algunos elementos indiciarios, algunas evidencias, para poder cumplir con esa expectativa. Pero eso no significa necesariamente que haya impunidad. Significa que quizá no hubo delito. Esta idea es la que requiere de seguir madurándose, de seguir conociéndose por parte de la ciudadanía, para evitar confusiones respecto a si en realidad estamos en un régimen que genera impunidad, que genera falta de convencimiento sobre las bondades de este sistema.
Muy bien. Doctor Paul Martín Barba, usted es juez del Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Puede explicarnos qué es un Tribunal de Enjuiciamiento?
Mira, muchas gracias. Creo que es importante justamente en la medida de lo que vengo diciendo, Rosalía. Muchas gracias por la pregunta. Mira, el sistema penal acusatorio dispone, por mandato de la Constitución, que un juez de control conoce justamente de aquellas audiencias en donde el Ministerio Público decide llevar a una persona, y voy a usar un lenguaje coloquial, ante la justicia. Imaginémonos que una persona comete un delito de robo, un delito de homicidio, integra una carpeta de investigación y lo pone ante un juez, lo lleva ante un juez, y es con detenido para que determine si es fundada la detención, y si no fue con detenido porque no había flagrancia, para que decida si se le puede formular una imputación. El primer rango de tiempo o las primeras actuaciones de un juez de control están relacionadas con la oportunidad que tiene el Ministerio Público de plantearle la idea de vincularlo a un proceso, es decir, de abrir una investigación, un proceso, pero ya ante el juez, y se abre un periodo, un rango en donde las partes tienen la oportunidad de compilar evidencia, compilar elementos probatorios. ¿Para qué? Pues para que en última instancia el Ministerio Público decida si termina o no por acusarlo. Y aquí es importante que se entienda. No necesariamente una persona a la que se le investigó necesariamente va a llegar ante un juez. Puede ser que el Ministerio Público recule, eche para atrás y diga, creo que me equivoqué, esto es válido, y esta persona no debe de ir ante un juicio, no puede ser llevado ante un juicio. Este juez de control sigue conociendo de esas audiencias, incluyendo la intermedia, donde eventualmente se formaliza una acusación. Si en esa audiencia el Ministerio Público reitera su acusación, el juez, ese mismo juez de control, va a emitir un auto de apertura a juicio. Y una vez hecho esto, termina la función del juez de control y pasa el asunto, el caso, para ser más claro, ante un juez de enjuiciamiento, cuya función es justamente iniciar un juicio. ¿Un juicio con qué? Con las pruebas que se les permitieron ofrecer a las partes en esa audiencia previa, en esa audiencia anterior, y en donde van a concurrir los testigos, los peritos, y se van a ofrecer los documentos a cada una de las partes para que en última instancia, después de escuchar a estas mismas, el juez emita un fallo, un veredicto de responsabilidad penal, es decir, de condena, o bien de absolución, o en este caso, de libertad. Entonces tenemos un juez de control que lleva a cabo las diligencias o audiencias previas, y un juez de enjuiciamiento que es el que lleva a cabo la audiencia. Yo lo pondría de una manera más clara o más ilustrativa. Lo que uno ve en las películas, en donde comparecen los testigos y responden las preguntas, es con el ánimo de que el juez resuelva la responsabilidad penal de esa persona. Ese es el juez de enjuiciamiento.
Muy bien.
Ciertamente hay audiencias previas.
Gracias, doctor Paul Barba. Vamos a un corte y regresamos. Esta es la voz judicial. El lado humano de la justicia aquí en ABC Radio, 760 de AM. Regresamos, amigos.
Bajo la conducción de Rosalía Guaú, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial. Ya regresamos.
Regresamos, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia, aquí en 760 de AM, ABC Radio. Su servidora Rosalía Boaún, estamos platicando con el doctor Paul Martín Barba, juez del Tribunal de Enjuiciamiento, y desde luego llegamos a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Doctor Paul Martín Barba, quisiera platicarnos qué casos atiende el Tribunal de Enjuiciamiento.
Bien, muchas gracias, Rosalía. Mira, el Tribunal de Enjuiciamiento conoce, desde luego y en primera instancia, de todos los delitos que se encuentran aquí establecidos en el Código Penal para la Ciudad de México. Hablamos de los delitos que se conocen, yo diría se padecen a flor de piel por los ciudadanos, los robos, los fraudes, los abusos sexuales, la violencia familiar, los homicidios desafortunados, las violaciones, los secuestros, etcétera. Es decir, los delitos que se dan en una sociedad de manera pues ordinaria, ¿verdad? Hay jueces de distrito que conocen de delitos de orden federal, es decir, los delitos contra la salud, fundamentalmente los delitos cometidos en materia de armas de fuego y explosivos, etcétera. Pero a nivel Ciudad de México, el Poder Judicial de la ciudad conoce de los delitos establecidos en el Código Penal para esta ciudad. Cada estado de la República tiene su propio código penal que establece sus propios delitos del fuero común. ¿Sí? Y en esa medida, un juicio puede conocer de cualquier delito así establecido en el código penal.
¿Y cómo se puede llegar a estas instancias, doctor?
Bien, mira, el nuevo sistema acusatorio introduce algunas alternativas, perdón, que empiece por la parte excepcional.
Sí. Sí,
cuando se lleva a cabo el procedimiento y se le da la oportunidad a las partes de investigar un hecho por virtud del cual se vinculó a una persona a proceso, el Ministerio Público se va o no convenciendo de si su pretensión está sólida, si hay pruebas suficientes y contundentes para llevar a una persona a un juicio. Y desde luego la defensa va también abonando en su propia compilación de pruebas, pues para poder sostener una defensa adecuada. Cuando llegamos a la audiencia intermedia, el juez es el que recoge, el que recaba las expectativas y las introduce en un documento que se conoce como auto de apertura juiciosa. Ahora, hasta ese momento, Rosalía, hasta ese punto, las partes tienen una alternativa, que es poder resolver esa controversia, ese litigio, mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, particularmente el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, por un lado, pero también hay otra figura que se conoce como procedimiento abreviado. La diferencia es que el procedimiento abreviado te concede la posibilidad de imponerte una pena menor si tú admites la responsabilidad en los hechos. Pero bueno, regresando a tu pregunta, si en el caso concreto no hay manera de que las partes se pongan de acuerdo respecto a un eventual acuerdo, en una eventual salida alternativa, para no caer en redundancias, necesariamente el juicio va a tener lugar ante un juez de enjuiciamiento. Y lo que quiero resaltar ahora es que en el sistema anterior esto no es muy común, o no era común. El Código Nacional lo que busca es que a través de una justicia restaurativa, las víctimas puedan contar con una alternativa que les genere satisfacción en cuanto a sus expectativas e intereses mediante convenciones, mediante acuerdos dirigidos a satisfacer el daño causado por la comisión de un delito.
Claro. Doctor Paul Martín Barba, entrando en el tema, explícanos cuál es la responsabilidad penal y para la ley, ¿qué es una persona moral?
Mira, el Código Nacional de Procedimientos Penales nace en marzo del 2014, justamente por la reforma a la Constitución de 2008. Le dio la Constitución 8 años al Congreso de la Unión para emitir un Código Nacional, y desde luego lo hizo en marzo de 2014. Este Código Nacional es el primer ordenamiento que introdujo procedimientos especiales. ¿Cuáles son? Bueno, el que tú ya has comentado, un procedimiento para personas morales, un procedimiento penal, un procedimiento para comunidades y pueblos indígenas, y un procedimiento para inimputables, el cual, sin embargo, este en lo particular, para inimputables, ya se establecía en los códigos previos, al menos en el Código Federal. Ahora, entrando a tu pregunta, el Código Nacional de Procedimientos Penales introduce, innova, por decirlo de una manera más elocuente, innova respecto al tema, porque ciertamente ya estaba desfasándose las normas mexicanas respecto a lo que está sucediendo y sigue sucediendo en otros ordenamientos de otros países. ¿Por qué? Porque nos hemos venido dando cuenta, creo ya que un poco a destiempo, de cuál es el papel de las personas morales, las personas jurídicas, las organizaciones, los conglomerados, los colectivos que se forman para cualquier fin, desde luego la mayoría de carácter económico o preponderantemente mercantil, y cuál es la incidencia que tienen respecto a la posibilidad de generar riesgos a bienes jurídicos. En ese sentido, el Código Nacional se actualiza y establece un procedimiento para imputar, es decir, para poder vincular a una persona a un procedimiento, a una persona moral, a una organización, y que eventualmente se pueda determinar su responsabilidad penal.
Doctor Paul Martín Barba, entonces, ¿cómo podríamos definir la responsabilidad penal de las personas morales?
Bien, la responsabilidad penal de las personas morales se define desde luego como la declaratoria que se hace por parte de una autoridad judicial, por parte de un juez, cuando después de habérsele permitido generar o aportar pruebas y de alegar suficiente y plenamente ante una autoridad que esta es responsable por la comisión de un delito que haya cometido alguna persona representante de la misma con los medios que para tal efecto le ha facilitado y que haya actuado a su nombre en beneficio o en representación de esta. ¿Qué quiero decir? Que si una persona que forma parte de una organización colectiva comete un delito con los instrumentos que ésta le ha aportado, se entiende que ese delito en realidad ha sido cometido por la propia persona moral. Imaginémonos una persona moral que genera, por ejemplo, consecuencias al medio ambiente. Por ejemplo, que contamina un río, que genera químicos que pueden alterar el medio ambiente y que en esa medida se están generando violaciones a bienes jurídicos colectivos, concretamente en materia medioambiental. ¿Qué está sucediendo? Que la persona moral, en realidad, por sí misma, es la que está generando la consecuencia. ¿Y entonces qué pasa ahí? ¿A quién se imputa ese delito? ¿Cuál sería el nivel de responsabilidad que se debe de advertir cuando una persona moral produce esta clase de afectaciones? Si se imputa, por ejemplo, al gerente comercial o al director general, puede haber reparos. Es decir, ¿por qué al director general si, por ejemplo, quizá él no tuvo nada que ver con la toma de una determinada decisión? ¿Pero qué pasa si se produce un resultado nocivo al medio ambiente y ese resultado es producto de una actividad llevada a cabo específicamente a una persona en lo individual de esa persona moral que actuó precisamente para beneficiar a la organización? Entonces lo que se puede concluir es que es válido imputar tanto a esa persona física, es decir, a ese individuo en lo particular, como a la propia organización, porque finalmente el colectivo, la persona moral, está siendo beneficiada respecto a los fines correspondientes a su objeto social. Es decir, hay un beneficio de carácter económico que se va a registrar en las cuentas, en las arcas, en los registros contables y fiscales, producto, desde luego, de ese comportamiento.
¿Cómo es el proceso para determinar si una persona efectivamente tiene o no responsabilidad penal, doctor Paul?
Bien, muchas gracias. También por la pregunta, es igualmente importante. Mira, el Código Nacional ciertamente dispone un procedimiento a la luz de lo que disponen los artículos 421 y hasta el 425, se establecen cuáles son las condiciones. Este código, concretamente el artículo 423, regula los elementos generales para permitir que una persona moral, una persona jurídica, se pueda defender por una acusación, por una imputación que haga el ministro público. ¿Cuáles serían los rasgos distintivos? Bueno, los hay, porque es un elemento de imputación extraordinario, pero en realidad no difieren, es decir, se disponen en términos generales disposiciones bastante similares con respecto a una imputación en contra de una persona física, es decir, en contra de un individuo. Cuando el Ministerio Público decide investigar a una persona moral, lo que hace es llamarlo a través de un representante de esa persona moral. ¿Quién es el representante? Bueno, pues, por ejemplo, el presidente del Consejo de Administración, el director general, lo que se conoce en la doctrina como el top manager, es decir, la persona que tiene a su cargo la responsabilidad de representación general de esa entidad colectiva. Y en ese sentido se le llama para que ella responda a nombre del colectivo y eventualmente pueda dársele la oportunidad de argumentar y sobre todo de ofrecer pruebas. Se va a abrir un plazo de investigación si la persona moral es vincular a un proceso y eventualmente también se le va a llamar a un juicio. Uno se preguntará, bueno, ¿cómo se llama a una persona a un juicio, verdad? Sí. Bueno, pues precisamente a través de ese representante, quien es la persona autorizada por ley o por mandato de los estatutos contenidos en el acta constitutiva de esa persona moral, es decir, así establecido en el nacimiento de la organización, para que tenga la capacidad de defender los derechos de esa persona moral. ¿Por qué? Porque en última instancia, si la persona moral resulta penalmente responsable, se le pueden imponer consecuencias jurídicas.
Muy bien, doctor Paul Martín Bárbara, otra vez lo vamos a molestar, vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Regresamos.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y llega a ustedes aquí en 760 de AM ABC Radio, de Organización Editorial Mexicano, su servidora Rosalía Boaún, y gracias desde luego a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, y estamos platicando con el doctor Paul Martín Barba, que es juez del Tribunal de Enjuiciamientos. Doctor, ¿qué hace falta para integrar, para esta consolidación de los juicios penales?
Bueno, yo quisiera hacer una especie como de confesión, ¿verdad? Yo creo que lo que sigue haciendo falta, pero creo que siempre lo será así, es la idea de preparación y de actualización. Un juez nunca termina de serlo al 100%. Necesita seguir aprendiendo, seguir actualizándose. La sociedad se transforma y las leyes requieren justamente irse ajustando a las nuevas realidades. Y en esa misma medida, los jueces no pueden permanecer indiferentes, impávidos ante un escenario de esta naturaleza. Necesitan mantener ese ritmo de actualización, porque de otra manera se comienzan a desfasar. Esto es importante, sí. Es importante que las escuelas pues modifiquen sus planes de estudios para también acercarse a los sistemas de enjuiciamiento, los orales. Es la tendencia, pero una tendencia dirigida justamente a transparentar la justicia. Esto no es una moda. Hablar de oralidad en materia civil, mercantil, penal y ahora la laboral, que está ya en curso, tiene que ver con la necesidad de transparentar la justicia. Y los jueces tenemos que ser conscientes de esa realidad. Tenemos que adueñarnos de la idea de que somos jueces que tienen un, o deben de tener un enfoque social, precisamente para comprender las realidades, y en esa medida tener las capacidades suficientes para ello. Una capacidad o una habilidad que se tiene que seguir desarrollando es el de la argumentación, el de la retórica, y desde luego la retórica en materia de derechos humanos, porque de otra manera pues no se comprende cuáles son las repercusiones que se pueden dar por transgresión a derechos humanos, ¿no? Fundamentalmente eso, Rosalía.
Doctor Paul Martín Barba, ¿cómo ha sido la evolución de la justicia con sentido humano bajo el mando del magistrado presidente Rafael Guerra?
Mira, estaba en vías de hacer un comentario en ese sentido. La justicia en la ciudad ha cambiado de una manera extraordinaria en los últimos años. A la luz de la modificación constitucional y de la publicación del Código Nacional en materia penal, pero también en materia civil, decía yo, en materia mercantil, con algunos juicios, y también ahora con la materia laboral. ¿Qué ha pasado en los últimos años, particularmente en los últimos dos o tres años? Bueno, que se ha venido reelaborando el compromiso de los jueces en cuanto a lo que implica la necesidad de comprender la realidad social, de transparentar lo que yo decía, de publicitar las decisiones en aras de comprometerse con la propia realidad. En ese sentido, los criterios de evaluación, de validación de los nuevos aspirantes a los cargos, están partiendo de esa necesidad. Se han modificado los reactivos por parte del Instituto de Estudios Judiciales por mandato expreso del señor presidente de este tribunal, precisamente para generar un mayor compromiso respecto a lo que implica el nuevo perfil del juzgador mexicano. Y en ese sentido, se ha venido permeando la necesidad, no la idea, la necesidad de que el juez esté comprometido con esta realidad. Evidentemente, a la luz de lo que implican los cambios y las transformaciones a nuestros códigos. La necesidad de que los jueces comprendan esas nuevas realidades nos ha llegado al punto, desde luego, de que la oralidad se entienda como una, como no como un fin, sino como un medio, es decir, como el medio para conocer las decisiones y transparentar, publicitar. Estamos en una caja de cristal, como se ha dicho, para que la sociedad conozca e incluso repare y denuncie pues lo que considera puede ser violatorio a los derechos de las personas, ¿verdad?
Lino le tiene una pregunta.
Licenciado, de acuerdo con los analistas de la justicia, de muchos estudiosos de la justicia mexicana, hablan de que hay un que hay un atraso en los juicios orales desde hace más de 100 años y que llegaron tarde este tipo de implementación de justicia en México. Yo quería preguntarle, ¿te da falta maduración? Ya nos ha platicado que hay una serie de actualizaciones y adecuaciones, pero ¿te da falta madurar? Mi pregunta sería, ¿te da falta que este sistema de oralidad en los juicios de enjuiciamiento madure?
Bueno, mira, el sistema acusatorio en la ciudad acaba de cumplir 6 años en enero. Estamos ya en el 7º año, desde luego. A nivel federal no tiene más de 7 u 8 años. Son sistemas nuevos, sí, pero el capital humano me parece que ha respondido a las expectativas. Sí ha habido algunos cuestionamientos, pero me parece que solamente surgen, claro, hay que analizar algunos casos en lo particular, pero solamente surgen, me parece, por la necesidad de seguir difundiendo lo que implica el sistema. El Poder Judicial de la Ciudad ha emitido algunas obras editoriales muy interesantes para acercar los términos jurídicos, los procedimientos a la sociedad en un lenguaje comprensible, que se pueda que tenga la idea de llegar al lenguaje coloquial. Y en cuanto a los cuestionamientos de si llegaron tarde, no estoy seguro si llegaron tarde, si la realidad es de los diputados y los senadores, pues se venían madurando incluso desde 2004. Hubo algunas tentativas de códigos y me parece que en aras de consensar esta realidad fue que se llegó a esta reforma. Yo no soy la persona más autorizada para poder dar un diagnóstico, pero si ustedes me piden una opinión personal, yo entendería que quizá el tiempo es el que nos vaya dando la razón sobre las bondades del sistema. Algunos autores, algunos especialistas, sociólogos jurídicos han dicho que el sistema acusatorio en este país y en cualquier otro, termina por desarrollarse, por madurar, si se quiere ver así, en una generación, es decir, hablamos de 15, 20 años. Chile tiene este sistema desde hace más de 15, 16 años y ha venido sufriendo transformaciones. Lo que se conoce como apretar la tuerca o abrir la llave, es decir, cómo se va ajustando el sistema a la realidad. Y creo que este sistema permite eso, Lino, irlo ajustando a ciertas realidades, a ciertos compromisos sociales, a ciertas expectativas. Creo que es un tema de tiempo, sí, pero algunos resultados buenos se han venido dando respecto a las visiones y los perfiles que tienen algunos colectivos respecto a cuál es el papel de los jueces. Yo hablaría solamente en el momento de los jueces y cuál es la visión que se tiene en torno al comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. Y creo que esto tiene que seguir creciendo, ¿verdad? Y creo que son criterios de evaluación. Dice un dicho que lo que no se puede medir no se puede evaluar, y creo que algunas instancias en ese sentido ya se encuentran caminando.
Doctor Paul Martín Barba, ¿cuál es el legado que quiere aportar a la justicia en México el doctor Paul Martín Barba?
Bueno, pues mi actividad y mi comportamiento pues es humilde en la medida de lo que implica la labor de un juez. Habemos alrededor de 100 jueces del sistema acusatorio, entre jueces de control y jueces de enjuiciamiento, y hay alrededor de 18 jueces de tribunal de enjuiciamiento, 18% del total de los jueces. Y pues el compromiso o la responsabilidad o la expectativa y la obligación que tengo es responder a lo que implica un juez penal en un escenario complejo como lo es la realidad sociojurídica de nuestro país, el papel que tiene nuestro país en el seno interamericano y pues la necesidad de ser consecuente con mi propia función, mis propias expectativas, mis propias visiones y desde luego la necesidad de seguir abonando en un trabajo tan sensible como lo es impartir justicia, cuando el juez le impone a una persona una pena de prisión, debe de ser consciente de lo que está haciendo, es decir, cómo incide una determinación de esta naturaleza, cómo compromete a esa persona en lo particular y cómo responde a una idea de justicia respecto a lo que buscan también las víctimas. Y creo que ese tipo de sensibilidad es necesaria en los jueces. Me parece que la mayoría o la totalidad de los compañeros la tienen y creo yo que en muy poco tiempo se estará acreditando el sistema al 100%. Sabemos que hay camino por recorrer, pero me parece que se ha venido adueñando la idea de todos los compañeros de cumplir con esa función social, ¿no?
Doctor Paul Martín Barba, ha sido un placer platicar con usted. Es un hombre comprometido con su trabajo. Y bueno, pues gracias por dedicarnos esta hora aquí a ABC Radio 760 de AM.
Con mucho gusto, Rosalía. Estoy a tus órdenes y es un gusto y un honor haber podido acompañarles. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues gracias desde luego a la revista Cúspide, Liberal Metropolitano, Valija Diplomática. Muchas gracias a Tony Macuso, al señor Antonio Grés, a nuestro querido director Gabriel Sendejas, a Lino Candelerón, que es el director editorial, y aquí en ABC Radio, a David, nuestro compañero locutor, que nos ha apoyado aquí en cabina, desde luego a Juan Carlos Flores Aquino, es extraordinario periodista, director de ABC Radio, a la señora Paquita, al maestro Milton. Muchas gracias al maestro Milton Partida y allá su servidora Rosalía Buaún. Gracias a Eduardo Aguilar en la producción y a Isabel Hernández. Los esperamos el próximo martes aquí a las 3 de la tarde en ABC Radio 760.